Al chile.
Mis amigos, soy Benjamín. Las mujeres estamos molestas.
Llevo 6 años y ingresé por secuestro.
Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, ¿yo?
Mucha desarma y les duela. Bueno, ya saben.
Nosotros salimos por la necesidad, ¿no?
Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos 2 veces al día.
De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado.
Tengan y mejores las pasen, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa en donde decimos las cosas al chile, aunque estemos desencuadrados. Y aunque... ¿verdad? ¿Cómo de que no? Aguas frescas. Aguas simples, pero frescas. ¿Ves? Vea, pero sí estamos un poquito... ¿Ves? Sí, ya sé, señor productor. Sí, ya sé. Ya medio sé para dónde va el encuadre. Ya le voy aprendiendo esto. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa donde decimos las cosas al chile, aunque nos enchilemos, nos peleemos y después nos perdonemos porque todos somos uno mismo. Wow. ¿Verdad, señor productor? Es correcto. Mis amigos, les pido a todos y les agradezco de antemano que ya estén compartiendo la transmisión. Nosotros ya lo compartimos en Telegram. Acuérdense que tenemos Telegram. Todavía no hemos terminado este bendito promo. Le voy a decir al Chuis, si ya lo terminamos, porque estamos buscando, pues obviamente, decirles en dónde los pueden encontrar. Hay personas a las que se les complica, así como de qué es Telegram, y queremos, por supuesto, explicarles esto de una forma gráfica para que puedan ver cómo seguirnos y para que también puedan ver en dónde tienen que darle clic para seguirnos, por ejemplo, en Facebook. Facebook apenas hizo unos cambios, entonces ya no le tienes que poner me gusta, ahora le tienes que poner seguir, y es por eso que ya somos 305 mil personas en nuestra fanpage de Facebook. También ya somos 283 mil en YouTube. Entonces, estamos creciendo gracias a ustedes, no lo podríamos hacer, y por eso creo que es muy importante, muy valioso seguir con estos esfuerzos independientes. En La Neta Noticias, lamentablemente, no sabemos qué es lo que pasó. Nos bajaron el programa del Dr. Frisbee. Ahí tuvimos unos problemas, estamos apelando, por supuesto, pero vamos, y eso lo digo en serio, vamos a solucionarlo, los temas que tengamos en La Neta Noticias pronto. Así que quienes nos estuvieron esperando en La Neta Noticias, pues lo siento muchísimo. Estamos viendo ahí unos temas que pasaron, entonces no se me preocupen. En cuanto podamos retomar las transmisiones a través del YouTube de La Neta Noticias, lo estaremos haciendo. Pero amigos, ya estamos acá y, como ya saben, todas las noches les pedimos que antes de comenzar, porque hay toro, les pedimos que nos den likes, manitas arriba y todos sus comentarios aquí abajo. Ahorita voy a saludarles a uno que otro de ustedes, los que me dé tiempo. Luego me dicen, es que a mí no me saludes. No tengo visión de Speedy González. Me encantaría, pero no tengo esa visión de Speedy González. También gracias a los que nos apoyan con los superchats. Es esta forma que nos dan ustedes de trabajar. Acuérdense que tenemos investigaciones en curso. No, las investigaciones no salen en un día ni en dos. Por eso Loret no investiga, de hecho, por muchas otras razones. No, las investigaciones no salen de la noche a la mañana. Así que gracias a aquellos que confían en nuestro ojo, y gracias a los que nos tienen paciencia, para publicar estas investigaciones que nos llevan un tiempo. Entonces, gracias por la confianza. No lo podríamos hacer sin los superchats y tampoco lo podríamos hacer sin sus aportaciones que nos dan a través de Banamex. Aquí en pantalla está apareciendo el número de cuenta, que es el 4766-8415-9203-0897. Y también lo pueden hacer a través de PayPal, aquella otra opción. Pero bueno, obviamente hay muchos que dicen, bueno, es mucho más fácil con el superchat. También ya lo haremos de forma gráfica, porque también hay personas que nos dicen, es que yo no sé qué es eso del superchat. Pero aquí abajito usted está escribiendo en el chat, le aparece un símbolo de moneda o de peso. Ahí le da clic y lo que usted guste puede donarlo voluntariamente y eso llegará cada mes a nuestras cuentas gracias a YouTube. Eso es lo que buscamos hacer. Entonces, lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo y contribuyen a un periodismo independiente que es el de nosotros. Y eso lo digo con toda plena convicción. No nos paga Jesús Ramírez Cuevas, no nos paga el presidente López Obrador. Somos independientes, solamente nos debemos a alguien. Y es a usted. Dicho eso, entramos con las noticias, mis amigos. Voy a empezar con Guerrero, porque Guerrero es el tema más polémico, por supuesto. En Guerrero será este sábado, cuando ya se defina, cuando se dé a conocer quién será el que gane la rifa del tigre, o en este caso, la del toro. Les pongo aquí la imagen del Facebook de Félix Salgado Macedonio, ¿no? Convoca Félix Salgado Macedonio a militantes simpatizantes y al pueblo en general a una asamblea informativa sobre la resolución del tribunal de la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero. Va aquí a ser el sábado 1 de mayo a las 4 de la tarde en Parque de la Reina, Avenida Miguel Alemán, frente al Fuerte de San Diego en Acapulco, Guerrero. Se darán a conocer, tenemos entendido, los resultados de una encuesta. La encuesta que realizó en donde incluyen mujeres. Y lo voy a decir porque ayer fue muy polémico. Para mí es un hecho que la hija de Félix Salgado Macedonio va a ser gobernadora. Lo digo con esa sinceridad. Porque también Félix Salgado Macedonio, antes de esto, publica esta foto. Y dice aquí Félix: arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, pero no pudieron matar nuestras raíces. De hecho, este es el discurso con el que comienza el día de ayer. Son los discursos que ha dado cuando recién regresa a Guerrero. Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron matar nuestras raíces. Y le agradece a su hija Evelyn Salgado Pinera con el hashtag #AyToro. Para mí no hay más claridad que esto, pero claro que se puede ser aún más claro. Claro que sí, esto es un sentido. Y yo podré tener una opinión y la conocen. Pero al final, y en eso sí lo comparto, el que decide es el de Guerrero, es la gente que vive en Guerrero. Y si la gente que vive en Guerrero quiere que Evelyn Salgado sea su gobernadora, será Evelyn Salgado su gobernadora. Más porque sí está en la encuesta, Félix Salgado Macedonio confirmó que Evelyn Salgado está en la encuesta, que él no la impuso, que ella tiene todo el derecho de participar. Yo he dicho que yo no estoy negando que Evelyn Salgado sea una mujer preparada y que tenga una carrera. Ya incluso hay medios que empezaron a sacar que ella pues está casada con un hijo de un criminal, que ya empezaron a decir es que nos tiene que rendir cuentas Evelyn Salgado por su suegro. ¿Ok? No se me hace lógico que ella tenga que rendir cuentas del suegro. Al final ella se casó con el hijo. Yo no sé si al hijo le han comprobado algún tipo de actividad criminal. Hasta donde sé, no. El único señalamiento es sobre el padre. Y, ojo, no es una situación que Evelyn, a pesar de que es una persona pública, no es tan pública. El público era su papá. Hasta ese momento Evelyn será la pública. Cuando ella empiece hacer campaña, en dado caso que se confirme lo que estoy casi segura que está confirmado, porque bueno, las imágenes, los discursos y lo que ustedes dicen, creo que es indudable. Pero particularmente acá, medios empiezan a decir que el suegro de Evelyn pertenece a una célula criminal, que Evelyn debe rendir cuentas por eso. Ella se casó con el hijo, no se casó con el suegro, eso yo no estoy de acuerdo. Y para los que pregunten, bueno, es que a Samuel García le preguntan sobre su tío. A Samuel García, y yo en este espacio lo dije, se le cuestiona la mentira, no que sea su tío, hasta en las mejores familias pasa. No se le cuestiona que su tío sea líder del cártel del Golfo. Se le cuestiona que dijera que lo dejó de ver a los 2 años y que tengan una foto juntos cuando el niño tenía 8. Entonces, eso es lo que se cuestiona, que para qué miente, no hay necesidad, no tiene nada de malo, está en una fiesta, es un niño, al final lo lleva donde los papás vayan. Eso no tiene nada de malo. En el caso incluso de Samuel García, pues hay un cuestionamiento sobre su enriquecimiento espontáneo, eso sí se cuestiona, pero bueno, serán las autoridades quienes confirmen si está derivado del crimen organizado o si no. En el caso de Evelyn, yo no he visto un señalamiento de enriquecimiento ilícito, yo no he visto un señalamiento hacia su marido, no he visto esos señalamientos, no han salido. El señalamiento es su suegro, y le piden cuentas a ella por el suegro, y eso creo que no va, que le pidan cuentas por el marido. Si el marido está involucrado en algo, entonces ahí sí, pídanle cuentas porque se casó con alguien. Con él es su marido y al final, si nosotros le pedimos cuentas a los maridos de los demás, vale. Pero del suegro, no va. El asunto es que, como les mencionaba, pues Félix Salgado Macedonio se ha dejado ver en varios eventos de Morena. Él ya es el dirigente nacional de Morena. El dirigente estatal de Morena, perdón, ya estoy quitando a Mario Delgado, aunque haría un buen papel, pero... Ya es Félix Salgado Macedonio, dirigente estatal en Guerrero de Morena. Aquí, ojo, sigue estando el código de Morena en el que dice que no pueden ser los hijos de los dirigentes postulados a un cargo. Eso lo dicen los estatutos. Ahí está, ayer los enseñamos, y Félix ya es dirigente del estado de Morena. Ya no hay como que ahí se la pasa. No. Ahí está el código en los estatutos de Morena, es el artículo 40, desde ayer. Desde el artículo 43, desde ayer, así como con Raúl Morón, es el dirigente estatal de Morena en Michoacán, él se convirtió en el dirigente estatal de Guerrero, y hay gente, de hecho, dice Félix Salgado Macedonio que no es cierto. Ayer subió un tuit, le dieron a Félix y a Raúl Morón, hasta donde tenemos entendido informado por propio Morena, que se les dieron atribuciones de delegado en funciones de presidencia. Félix dice que no, que el dirigente del estatal, ¿no? Y es más, se los voy a compartir, porque si no estoy mal lo puso en Twitter, y es que son todos estos rumores que están saliendo al respecto. Aquí se los voy a compartir para no petardear, me voy a ir al Twitter de Félix Salgado Macedonio antes de ponerle los videos. Aquí dice Félix Salgado Macedonio, retuitea, que hace 23 horas pone: para quienes andan confundidos y confundiendo, el presidente de nuestro partido en Guerrero es el doctor Marcial Rodríguez Saldaña. La lucha sigue, Aitor. Dice Félix, entonces, que él no es dirigente, no tiene esa atribución Morena, no lo ha dejado claro en muchos medios, y hay gente de Morena que filtró que él ya era el dirigente estatal de Morena. Hago esta corrección porque me acabo de acordar que es justamente lo que puso Félix hace 23 horas, que él no era, entonces háganle como quieran.
Bueno, y aunque lo fuera, ¿qué pasaría? El estatuto dice que él no puede designar directamente, pero aquí van a jugar el tema de que
no.
Yo no lo puse, la gente es la que lo está.
Félix no es el dirigente del estado.
¿Y si sería el caso?
No podría. Porque, aunque la gente la ponga, no podría. Porque en los estatutos se prohíbe que familiares directos de los dirigentes de los estados participen, porque se ve una manipulación completa. En el caso aquí, pues lo aclaran, y lo aclaro yo también. Félix Salgado dice que no, él no es el dirigente de Morena en Guerrero, es el doctor Marcial Rodríguez Saldaña. Para que nadie se haga confundido, yo me estaba confundiendo, lo reculo y regreso en esa parte. Entonces, es todo totalmente legal. Permítanme decirles que todo es totalmente legal. Podemos debatirlo, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero todo es completamente legal hasta este momento. Dicho eso, vamos a escuchar a Félix Salgado Macedonio en un evento en Chilpancingo. Félix Salgado Macedonio fue al evento, está participando mucho en los eventos de Norma Otilia Hernández, que ella va por Chilpancingo. Y aquí Félix Salgado Macedonio hizo varias declaraciones sobre Morena, sobre el toro, y particularmente se habla también de las aspiraciones de su hija, que confirman estaría ya en la encuesta. Y si está en la encuesta, yo insisto que sería extremadamente probable que ella la gane. Ustedes me lo han dicho, la gente de Guerrero lo ha dicho. Y también Nestora Salgado se quejó porque no está Nestora en la encuesta, según lo que ella propiamente revela a medios. Vamos a ver y escuchar lo que dijo Félix Salgado Macedonio en este evento de Norma Otilia en Chilpancingo.
tratar de hacernos escuchar un poco mal de la caverna. Bueno, gracias a la Montilla, gracias compañeras, compañeros de la planilla que van a ganar este sello. Vamos a ganar. Porque los señores del INE y del TRIFE, mafiosos corruptos, determinaron quitarnos la candidatura a la malagueña, no a la buena, a la mala. Ellos dicen que no informé, y yo les demuestro con documentos que sí informé. El tiempo informó. El 9 de enero informé a mi partido Morena, como debe ser, y Morena informó al INE. Pero el INE le dijo al TRIFE que no informé. Aún así, el TRIFE, en una primera recomendación, le dice al INE, puede exagerar una solución muy desproporcionada, no corresponde a la realidad. ¿Por qué? Porque una falta administrativa de 19.700 o de 872 pesos no es falta grave. Reconsidera. Casi le dice a Monestado, ahí le dice, pero no le pides la candidatura. Eso es exageradísimo.
Ahí Félix Salgado Macedonio dice, es exageradísimo lo que dijo el tribunal, habla de la resolución del tribunal, y posteriormente ya no lo dejo más porque no se escucha bien, no sé, esa necedad de querer hacer videos por Facebook y no ponerles micrófono, no ayudan al periodismo, ¿verdad? Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, ¿verdad? No pasa absolutamente nada, aquí estamos nosotros para informarles. En ese evento, Félix Salgado Macedonio dice que él no impuso a su hija en Guerrero, no la impuso en la encuesta. Dijo también que él no se va a meter, si es que gana, que es lo más probable, en el gobierno de su hija, que él solamente va a ser un espectador más de las acciones de gobierno. Si es así, jalo. Dice incluso Félix que sería violencia política de género el hecho de que piensen que él metió las manos y de que él impuso a su hija en la encuesta, que eso sí sería violencia política de género. Dice Félix Salgado Macedonio que violencia política de género es pensar que hubo una imposición sobre su hija cuando es una persona perfectamente capaz. Entonces, creo que ahí tenemos un punto. Para Morena no pudo ser tan difícil la elección porque la gente pedía a Evelyn, la gente pide a Evelyn. Entonces, vamos a dejar eso sobre la mesa, porque no va a haber mucho más debate al respecto. Hay análisis y ahora será el tiempo de Evelyn Salgado de salir a demostrar de que está hecha. Yo no soy partidaria de hacer una cacería sobre las mujeres. Yo creo que son perfectamente capaces. Evelyn, yo creo que es perfectamente capaz. Creo que hay perfiles en Guerrero y que no la va a tener fácil, porque Guerrero es un estado muy machista. Entonces, no creo que la vaya a tener fácil de por sí en el gobierno de Guerrero. Tiene un gran respaldo, que es su padre. Y si Félix cumple eso de no meterse en las decisiones de Guerrero, o sea, eso de vamos a dejar que ella gobierne, y entonces, después del gobierno de Evelyn, postularse, buscarla, en un pleno uso legítimo de sus facultades como ciudadano guerrerense, va. Al final, insisto, es la gente de Guerrero la que decide. Y creo que han sido muy claros en su decisión. Pero al respecto de ese tema, hay alguien que también está molesta y es Nestora Salgado. Nestora, en medios, en unos videos que ya salieron, dice que no se vale. Que no se vale la decisión que tomó Morena, no se vale que no la tomaron en cuenta y no se vale porque hay imposición. Nestora acusa exactamente lo contrario. Este sí se escucha, así que vamos a ver.
¿Usted cómo ve esta decisión?
Que me están utilizando para legitimarla, porque creo que entonces ya está decidido. Pero por eso te digo, mira, no se vale, no se vale. Porque nosotros somos otra cosa, Guerrero es otra cosa, y hemos denunciado la arbitrariedad. Yo nomás me pregunto, ¿cuál es el mérito de ella? ¿De qué organización viene? ¿De qué lucha viene? Yo no la conozco ni como activista, ni como luchadora social, no la conozco dentro de la política. O sea, ¿cuál es el mérito para competir ahora? O sea, ¿solamente es porque se le va a dar el lugar del papá? Esa parte no la veo congruente con lo que, decimos, con lo que hablamos, con lo que queremos los guerrerenses. Yo creo que sí debemos de ser muy congruentes en lo que estamos haciendo.
¿Sería como nepotismo?
Es nepotismo. Mira, hemos hecho muchas denuncias de lo pasado, de las imposiciones, y yo creo que no somos iguales a los demás, porque tenemos principios, tenemos ideales y somos congruentes, de veras. Yo quiero seguir confiando. A mí me ha costado mucho trabajo estar dentro de la política, porque me gusta la sinceridad, me gusta la congruencia. Y si estas cosas pasan, de veras, son golpes, son desilusiones. Pero bueno, estamos aquí queriendo aportar. Solamente creo que si tenemos la oportunidad, haremos un gran equipo. Llamaremos a los diputados, llamaremos a los personajes que han estado en Guerrero haciendo un trabajo con grandes ideales, para que seamos equipo y hagamos un gran equipo. Yo siempre estoy llamando a la unidad, a unirlos, a que nos fortalezcamos en esta lucha, y que desde el Senado se puedan hacer muchas cosas. Y pues bueno, estamos participando, a ver qué pasa.
Pues ahí está Nestora Salgado diciendo, vamos a ver qué pasa, ahora sí que con la pena, vamos a ver qué ocurre. No están, me queda claro que no está de acuerdo con que Evelyn sea la candidata. Y es más, voy a ponerles el texto en donde hablan sobre el suegro de Evelyn Salgado, que es lo que aquí, de hecho, me dicen en los comentarios. El texto es de la revista MX, el que lo publica es Oscar Valderas, y aquí dicen, Evelyn, hija de Félix Salgado y sus presuntos nexos con el cártel Beltrán Leyva. Acá dicen que Evelyn podría convertirse en candidata, yo estoy casi segura que podría ser ella. Está en la encuesta, lo confirma Félix Salgado Macedonio en las reuniones que tiene en Chilpancingo, Guerrero. Será el sábado, estamos a 2 días, día y cachito en realidad, de saber si es ella, de confirmarlo todo. Acá dicen que el esposo de Evelyn, quien podría tomar el lugar de su padre en la boleta electoral tras el revés del INE y el Tribunal Electoral contra el Toro, es el empresario Alfredo Alonso Bustamante, cuyo padre es el conocido empresario guerrerense Joaquín Alonso Piedra, quien en los círculos criminales tiene el alias de El Abulón. El suegro de Evelyn y consuegro de Félix Salgado Macedonio es también conocido como el Señor de los Fierros, y por muchos años labró una reputación de un turbio hombre de negocios que financiaba campañas electorales de los políticos del PRI y del PRD. A cambio, El Abulón presuntamente cobraba favores para su amigo Héctor Beltrán Leyva, fallecido en 2018, quien fue socio de Joaquín El Chapo Guzmán. Abulón fue tan cercano al clan de los Beltrán Leyva, que fue detenido en julio de 2016 en Acapulco por integrantes de la División de Investigación de la Policía Federal, que entonces encabezaba el hoy jefe de la Policía Capitalina, Omar García Harfuch. Según la acusación, el Abulón era el operador financiero y testaferro de Clara Elena Laborín, alias la señora o la gran señora, esposa de Héctor Beltrán Leyva. Aquí están las fotografías, ¿no? Aquí está Omar García Harfuch presumiendo la detención del Abulón en ese momento. El hijo del Abulón y esposo de Evelyn Salgado, Alfredo Alonso Bustamante, también estaba ubicado por la policía de Omar García Harfuch como parte de una estructura criminal, pero su arresto no se concretó, pues las fuerzas federales prefirieron concentrar energías en el papá, un pez gordo del crimen organizado, según periodistas locales consultados por MX. Sin embargo, los hijos del Abulón fueron seguidos muy de cerca por agentes federales, quienes tenían fuertes sospechas de que también estaban involucrados en el crimen organizado. Tenían pruebas que había en el gobierno federal contra la familia Abulón, que el cuñado de Evelyn Salgado, Iván David Alonso Bustamante, también fue detenido, acusado de ser operador financiero del crimen organizado. Y aquí vienen incluso meten más temas de los nexos entre los Salgado y los Beltrán. Dice, a pesar de todo, el suegro de Evelyn Salgado aún mantiene una relación cercana con prominentes políticos guerrerense como los exalcaldes Luis Walton y Evodio Velázquez y Félix Salgado Macedonio. El clan de los Beltrán Leiva es el mismo grupo criminal que ha sido señalado como protegido de Félix Salgado Macedonio cuando fue alcalde de Acapulco entre 2006 y 2008. A ese clan perteneció, por ejemplo, Edgar Valdés Villarreal La Barbie, quien se convirtió en el capo más poderoso del puerto turístico de Guerrero y se paseaba con tal impunidad frente a la policía municipal que estaba a cargo de Félix Salgado Macedonio, se le podía ver en restaurantes de lujo y antros de moda. La revista dice que se trata incluso de redes, hay redes de trata de personas y narcos, como los hermanos Beltrán Leiva y su protegido Edgar Valdés Villarreal, La Barbie, en distintos documentos. Hablan acá y citan, ¿no?, que la versión de que Evelyn sería candidata ha crecido con fuerza y sigue creciendo y es más, casi confirmada. Confirmada por Félix Salgado Macedonio en eventos locales, no públicamente en medios nacionales, pero sí en eventos locales en Chilpancingo particularmente. Y ahí dijo que, pues sí, él no la impuso, pero estaba en la encuesta. Las casas encuestadoras prevén que cualquier persona que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena elija para la candidatura ganaría las elecciones en el estado de Guerrero gracias a la popularidad de Andrés Manuel López Obrador en el estado. Y también a la de Félix Salgado Macedonio. En este caso yo sí la sumaría, también la popularidad de Félix Salgado Macedonio en la entidad no es mínima, no es para escatimarla ni para minimizarla. Es un hecho que Félix Salgado Macedonio es popular en Guerrero y que sea quien sea, y esto lo digo en serio, sea a quien sea que pongan en Guerrero, va a ganar. Por eso el título es ese. Evelyn Salgado sería gobernadora de Guerrero. Es una relación directa, no solamente porque su papá es Félix, sino porque la gente está molesta con la decisión del tribunal y con tal de darles batalla, saldrían a votar por quien ponga Morena. Ese es un hecho. Yo solo espero que así como hemos cuestionado al tribunal, al INE y a otros gobiernos, también cuestionemos a los gobiernos propios, como por ejemplo yo he cuestionado a mi gobernador, que es Barbosa, y como muchos de ustedes en Veracruz, por ejemplo, han cuestionado a Cuitláhuac, así como muchas personas. Creo que lo importante, ojo, es cuestionar respetuosamente, pero cuestionar para que no se ahuevonen, siempre lo he mencionado, se aflojan cuando uno no los cuestiona y cuando no los observa, porque se sienten muy libres. Y no está mal la libertad, lo que está mal es abusar de la confianza que te da la libertad que el pueblo te puede ofrecer. Ese es un tema importante. Le agradezco a Mari Menen que nos mande $10 de superchat. Nos dice, Chiapas, un estado olvidado donde los dueños de tierras están tirando árboles para obtener ayuda a sembrando vida. ¿Qué diría AMLO? Hay cosas que no llegan a la presidencia. Mari Menen, esto que está pasando, esto que tú mencionas, es algo que ya fue incluso mencionado por el secretario de Bienestar, Javier May. Javier May dijo que el propio programa impide que esto se dé. No les pueden dar el programa Sembrando Vida si ellos queman o tiran árboles. Está prohibido. Se hace un estudio previo para verle el espacio y decir, ah, bueno, sí, está, puedes sembrar, puedes reforestar acá, adelante. Pero si detectan que talaron árboles y si detectan que quemaron la zona, inmediatamente los sanciona. No es de olvidar que en la zona, Chiapas, Yucatán, toda la entidad, también al norte, pero ahorita estamos hablando del sur, hay un importante negocio con la tala de árboles, hay un importante negocio clandestino con la tala de los árboles, la tala clandestina, y también con la quema clandestina. Es un negocio que ya viene de mucho tiempo, ya lo habíamos retratado incluso en Sin Censura, lo habíamos retratado, lo había dicho en Sin Censura. Entonces, es un negocio que ahí persiste. Y no estoy diciendo que no hayan intentado entrar al programa, por supuesto que sí. Si están haciendo una actividad clandestina para ganar lana, ¿ustedes creen que no van a intentar buscar que ahora les den dinero por reforestar, quemar, talar y volver a pedir dinero para reforestar? Es evidente que va a ocurrir. Solamente que aquí ya hay una negativa por parte de la Secretaría del Bienestar y también, ojo, recientemente tendrá algún mes que en la Cámara de Diputados se hicieron ajustes al programa, particularmente Sembrando Vida, para aún más cerrar el programa y evitar que estas situaciones ceden. Entonces, eso también hay que decirlo. En sus comentarios, dice aquí Noelia, todos con Evelyn. Dicen aquí en más comentarios, Gorgonio, en mi opinión deberían desaparecer al INE y al TRIFE y hacer un nuevo órgano electoral, así de fácil. Naxi, diario incendios aquí, amanece lleno de humo y olor a quemado. Voto en todas las boletas por Morena, dice Leticia Villanueva Mercado. Dice Susana N, Félix es popular y lleva gente, pero aguas. También nos dicen por acá en sus menciones, desilusiones son los que gobiernan en contra del pueblo, mientras tanto apoyemos lo mejor. Fernando, y lo dijo AMLO, nada les va a gustar, ni el INE y mucho menos. Vamos con Evelyn Salgado. Es lo que les digo, para mí es evidente, yo podré tener mi opinión, yo podré decir es que hay mejores perfiles, pero a mí me queda claro que hay muchas personas que quieren que sea Evelyn y yo con esa, insisto, yo con esa me quedo. Si habláramos de Puebla, por ejemplo, un estado en donde yo voto, sería una opinión mucho más insistida porque es en donde yo voto. Entonces, ahí sí insistiría mucho más. Ahí se los dejo. En la encuesta, pues sí, se ha propagado mucho. En la encuesta de Evelyn Salgado es la respuesta. Eso es un mensaje que ha estado circulando con fuerza en las últimas horas. Y el sábado, ahora sí que será el sábado cuando veamos si es Evelyn o si nosotros nos equivocamos. Vamos a otro tema y me lo acabo de encontrar. Fíjense. Señor productor, ¿me podría pasar mi cargador? Porque estamos en crisis de batería. ¿Usted cree? Por favor, Fierritos. Don Fierritos. Mejor ya no le voy a decir así porque me va a alburear al rato. Muchas gracias, señor productor. Y se ríe, sabe que lo conozco, Mosco. Me acabo de encontrar en redes sociales que hace unas horas Sabina Berman entrevistó a Felipe Calderón. ¿Sí? Miren. Miren, les voy a decir una cosa. Está padre. Lo digo en serio, está padre que le abra las puertas, que se le abran las puertas para cuestionarlos. Pero me voy a enterar al mismo tiempo que ustedes, porque voy a poner un fragmentito, para ver si lo cuestionó o si le tendió el tapete como a de la Micha. Me voy a enterar al mismo tiempo que ustedes. O sea, si ustedes vieron el canal 14, quizás vieron la entrevista y ya saben. Yo me voy a enterar al mismo tiempo que ustedes. Y solamente ese es el cuestionamiento. El cuestionamiento no es si Sabina Berman lo invita o no. Yo quiero invitar a Felipe Calderón, pero para sentarlo y cuestionarlo. A Vicente Fox, a todos, a los de Movimiento Ciudadano, los quiero invitar, ya me tienen vetada, porque no les gusta que les cuestionen. Entonces, una cosa es invitarlos para cuestionarlos y otra cosa es invitarlos para echarles flores. Entonces, vamos a ver solo un fragmentito, nada más un fragmentito, y con eso nos vamos a dar un quién vive, de si hubo un cuestionamiento por parte de Sabina Berman, que había sido crítica a la administración de Calderón y que ahora ya lo tiene enfrente. Y la pregunta es, ¿lo cuestionó o cedió? Vamos a enterarnos al mismo tiempo. Antes de eso, le agradezco a Luligos González que nos mande $10 de super sticker. Gracias por ese apoyo que nos están dando. Vamos, antes, es más, vamos a hacer la apuesta. Vamos a hacer la apuesta. Dice Cafeína Digital, no más bilis, 22.10. Vamos a hacer la apuesta. ¿Lo cuestionó o no lo cuestionó? Y después voy a contestar la pregunta de JM. Dice que ¿por qué le tienen tanto miedo al Canelo? ¿Quién le tiene miedo al Canelo? Por Dios, ya que se retire, que ya se va a tirar. Ya me dijiste que se va a jubilar.
Yo también ya me retiraré con lo que tiene.
No, pues sí, hasta yo. A ver, dice Gorgonio, no le creo, se puso de tapete y de rodillas. Dice aquí Melina, me está hablando de Guerrero, tapete, dicen María Mendoza que se puso de tapete. Dice Otoniel, se ve como acabadón Calderón. Es que con esta, yo no sé si es Calderón o Aguilar Camín. ¿Mandé?
Es la iluminación también.
Es la iluminación y que ya está, yo creo que ya está dejando el alcohol. La neta es que cuando una persona deja el alcohol se hincha. ¿No has visto sí, los que van? ¡Ahí está! Yo creo que ya está dejando el alcohol, ya está yendo a sus terapias, ya está yendo a rehabilitación y por eso está así. También por eso está más iracundo que antes. Dice Patty May, seguro hasta lo aplaudió y Memida dice que no lo cuestionó. Tapete. Aquí todo dicen que es a tapete. Dicen también acá en sus comentarios, es la entrevista en la que no estuvo de acuerdo Ackerman. Vamos a ver, aquí están ustedes preguntando, así que Vamos a ver cómo inició. Le voy a adelantar después para ver cómo siguió, para darle un avance y no echarnos los 56 minutos de programa, porque no, ¿verdad? Y todavía tenemos que hablar de Cabeza de Vaca y particularmente de Ackerman. Entonces, vamos a ver cómo inició. Inhalemos y espero que nos sorprenda y que no nos enteremos que tenemos otra Adela Micha en la televisión.
Apertura que muestras, pues, con esta entrevista y con otras, pues, a la pluralidad que finalmente somos los mexicanos.
Así es. Discúlpeme, expresidente, le voy a hablar de tú, como solemos hablarle. Escribiste en Twitter hace un mes, vaya torpeza con la que se conduce la dirigencia de Acción Nacional. Con la excepción que quieran, siguen actuando conforme a sus complicidades internas y no en función del interés del país, postulan impresentables y excluyen nuevos líderes. Pagarán con y por sus malos resultados. ¿Qué le pasó al PAN, Felipe? ¿Por qué hacen esto que hacen listado?
Es una larga historia, Sabina. Es un problema complejo de explicar, complejo en sí mismo. Y, pues, bueno, va a tomar un tiempo porque, primero, el PAN tuvo la virtud o el mérito, como se quiera decir, a lo largo de la historia, lo que algunos llaman la travesía del desierto, de poder incorporar a ciudadanos de carne y hueso. Tenía su propia manera de reclutar a lo que se llama los mejores y más brillantes. Era una tarea difícil porque un partido sin poder, condenado prácticamente a la derrota, era muy difícil que lograra la aceptación de esos ciudadanos a los que consideraba. Yo creo que la clave es enfrentarlos. No los puedes dejar. Es como un cáncer que si no le das el tratamiento adecuado se hace expansivo, hace metástasis, se invade todo lo expansivo. Y tienes que detenerlos, tienes que contenerlos con la fuerza del Estado, que finalmente para eso tiene su justificación. Segundo, más importante que el mero enfrentamiento o contención del crimen organizado con la fuerza pública a la que tiene derecho y deber el Estado, es la construcción de instituciones de seguridad y justicia confiables y eficaces. Yo prefiero y preferí crear instituciones de carácter civil. De hecho, reformamos la Constitución para que se crearan cuerpos federales de carácter civil, mando civil, disciplina civil, y esa fue la razón por la cual se creó la Policía Federal. El presidente López Obrador optó por una idea similar, crear una fuerza, lo cual está bien, que organice y concatene los esfuerzos del gobierno. Sin embargo, optó por la militarización de esa fuerza. Yo creo que lo vi, tiene unos riesgos importantes, que van desde el propio preparación del militar hasta la jerarquía que se tiene ahí, el tipo de concepción que se tiene en una estructura bélica, etcétera, ¿no? Yo creo que la idea, la clave es que sí haya cuerpos de fuerza pública que hagan que el Estado sea más fuerte que los criminales. No solo que un grupo específico de crimen organizado, sino incluso más fuerte que la suma de todos ellos.
Eso, Felipe, hablemos de la infiltración del crimen organizado. Son dos preguntas que te voy a hacer. ¿El Ejército y la Marina han sido infiltrados? Y la otra pregunta es, ¿qué pasa cuando se infiltra el crimen organizado en el gobierno de un presidente? No me contestes, vamos a un corte y contéstame a la vuelta.
Nos unimos y...
Tengo mis dudas, por supuesto, y lo que sí no he visto es que empiece el proceso. Dicen que tienen 1,000,000 de documentos contra él, pues que nos enseñen al menos 20, Sabina, que sean más o menos buenos, ¿no? La verdad es
¿Cuál sería la intención de los servicios de seguridad de Estados Unidos de apresar a García Luna si no tienen evidencia?
No quiero juzgar, no quiero si eso responda a algún favor diplomático, en fin, o haya verdaderamente evidencia. Yo espero que sea un tema donde tenga las evidencias. Lo que se me hace muy raro es que pase un año y medio, ni siquiera puedan empezar el juicio. Aquí en México no hay ni siquiera una denuncia o un juicio contra García Luna por los temas de narcotráfico. Hay, sí. Me he dado cuenta de averiguaciones por datos de administración o corrupción administrativa, particularmente después de mi propio sexenio o así, en 2002 en adelante, por empresas que daban servicios de seguridad o equipamiento a dependencias de gobierno mexicano. lo cual es grave y si de ser cierto sería inaceptable, pero eso es un delito distinto al propio de narcotráfico.
En fin, de ser cierto.
Pero yendo al tema concreto, yo creo, insisto, Sabina, la infiltración del crimen organizado es factible en cualquier gobierno, incluyendo este, e insisto, tiene que haber mecanismos de contrapeso reales, de vigilancia permanente, de auscultación permanente, de verificación de información permanente. Uno de los que teníamos en el gobierno mexicano, por ejemplo, teníamos un constante flujo de información e inteligencia con las propias dependencias de Estados Unidos. En ninguno de esos tamices, por ejemplo, ni en el CISEN tampoco, había las evidencias que ahora se señalan en contra de García Luna. Había rumores, había versiones, en un contexto de constante rivalidad de ciertos elementos de unas dependencias contra otras, pero nunca un fundamento, una evidencia sólida o una evidencia simplemente, o testigos confiables, etcétera, etcétera.
Felipe, pero... déjame incidir más en el asunto García Luna. Y ahora en el caso Florence Cassés, que es un caso emblemático, tú te enfrentaste al presidente Sarkozy de Francia para que la ciudadana Florence Cassés no fuera sustraída de la cárcel donde estaba acusada de ser secuestradora. Ahora, ante las dudas de la integridad de García Luna, se vuelve mucho más factible la teoría de que esto era una revancha personal de unos amigos de García Luna contra el hermano de Florence Cassés. En fin, lo que te quiero preguntar es si ahora, en vista de... Seguramente te has tenido que revisar muchas cosas en vista de las acusaciones a García Luna. ¿Te parece factible que te traicionó en el caso Florence Cassés García Luna? O sea, ¿te informó mal?
Mira, Sabina, varias cosas. Primero, el caso de Florence Cassés no es de mi gobierno. Los hechos que se narran, tanto los secuestros como la detención, se dan en el gobierno de Fox. Cuando yo soy presidente, en el caso de Florence Cassés, vienen sentencias consecutivas, una sentencia de primera instancia, donde los jueces valoran las pruebas que hay en el juicio, entre otras el testimonio de las víctimas. El hecho de que las víctimas estaban secuestradas en la casa donde fue detenida Florence Cassés y su novio o su pareja, que es el señor Vallarta. Los reconocimientos que hacen las víctimas de la voz de Florence Cassés, que es una voz peculiar por su acento francés, etc. Ahora, no soy yo el que hace ese juicio. Lo hace un juez. Exacto. Las propios acusados apelan. Un tribunal superior, no sé si un unitario, un colegiado, ratifica esa sentencia, se ampara a Florence Cassés y se ratifica la sentencia, es decir, es lo que los abogados llaman o llamamos un caso juzgado, es que causó definitividad, es decir, ya es un caso que estaba sellado. Yo como presidente de la República me limité a lo que yo debo limitar, no a juzgar, que no me tocaba a mí, si Florence Cassés era inocente o no, sino simplemente hacer que se respetara el fallo de los jueces. ¿Cuál fue el problema con el presidente Sarkozy? Él sabía que ella tenía, en fin, estaba sentenciada por estos jueces y originalmente nos habían hecho saber que lo que buscaban era que pudiera purgar su sentencia en Francia, lo cual dio apertura a mi gobierno a dialogar el tema. Cuando yo me entrevisto personalmente con Sarkozy, él no buscaba que purgara Cassés su condena en Francia. Él buscaba liberarla. Y abiertamente me dijo que de la conveniencia política para el gobierno francés, que le daba el rescatar, digamos, particularmente mujeres en el extranjero.
Claro. Entonces le subía los puntos a Sarkozy en las encuestas.
Eso me ofreció.
Este era el tema.
No, hombre,
no
ya.
La liberaría antes
paremos
de
eso. Paremosla ahí. Es increíble, y lo corté justamente ahí, porque teniendo investigaciones, teniendo evidencia, particularmente del caso Florence Cassés, que fue un montaje, Sabina Berman le da la razón a Felipe Calderón. Es cierto que no fue un asunto que ocurriera en la administración de Calderón, ocurrió en la de Fox, pero la liberación de Cassés corrió bajo su gobierno. Y ahora, o sea, él tenía el poder que hoy tiene el presidente López Obrador de, pues, meter, incidir en A ver, ahí están los abogados, ahí está la justicia, la Secretaría de Gobernación perfectamente bien puede investigar, la policía, en ese momento policía de investigación, pues determinar, hay que investigar, podía Genaro García Luna ya siendo su secretario de seguridad, porque antes nada más estaba como director de la AFI, pero ahora siendo su secretario de seguridad, podía incidir en fue o no fue, y no hizo absolutamente nada. Y Sabina Berman, en vez de insistir, en vez de decir, pero es que perdóneme, como le quiera llamar, Felipe Calderón o lo que quiera, hay documentación que avala que fue un fraude. Hay un documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 15 años después, que dice que eso fue un montaje y que Vallarta es una víctima. Hay tortura. En vez de que Sabina Berman le preguntara por qué estaba Isabel Miranda de Wallace prácticamente cobijada en su administración, pese a que ella ordenaba las torturas y que hay acusaciones en donde ella le hablaba a Felipe Calderón para autorizar las torturas, en vez de enfrentarlo con eso, le da la razón en casos que están seriamente documentados, no por un medio, no por dos, por organizaciones internacionales de derechos humanos. Y es increíble que la gran escritora demócrata, que la gran escritora que en su momento cuestionó la estrategia de Felipe Calderón, tuviera una hora de entrevista con él y no le hiciera esas preguntas que muchos le queremos hacer. Por ahí me dicen, es que le tienes envidia, ¿por qué no lo entrevistas tú? Porque a mí no me acepta la entrevista. Por eso, no es envidia. Son los cuestionamientos que pocas veces vemos que se le hagan a Felipe Calderón. Hay una diferencia claramente con la entrevista que tuvo Felipe Calderón con Adela Micha, es una realidad, hay una diferencia grande, pero creo que es importante que sí cuestionemos esto. Aquí muchos me dicen que hay una crítica importante, dicen en alguno de sus comentarios, ¿no? ¿No será que el calderonismo sigue fuerte y sencillamente Sabina Berman le tuvo miedo? ¿La habrá amenazado? ¿O por qué tan tibia entrevista al final esperaba más? A mí no me queda más que decirlo. Si ustedes quieren ver la entrevista completa, adelante. Para mí es emblemática esta parte porque hay documentación en el caso Vallarta, hay información que acredita que fue un montaje y él dice, es que no ocurrió en la mía, ocurrió en la de Vicente Fox. Sí, pero el que realizó el montaje como director de la AFI se convirtió en su secretario de seguridad. Y la liberación de Florence Cassé se dio en su administración. Y Sabina le da la razón a Felipe Calderón cuando dice que la liberación de Florence Cassé era para que Sarkozy obtuviera mejores puntos y elevara su popularidad. Vaya. Vaya intereses que terminan moviendo a la gente. Yo respeto, y ojalá todos los espacios sean, ojalá Felipe Calderón se dejara entrevistar por medios que no son afines a él. Ojalá lo hiciera, porque hay mucha gente que quiere cuestionarle porque hoy critica al presidente López Obrador por la Guardia Nacional cuando él sacó a los militares a las calles sin una sola reglamentación, sin un solo control. ¿Por qué los defendió cuando ocurrían masacres, cuando había asesinatos? ¿Por qué decía Felipe Calderón que había daños colaterales y que era algo que tenía que pasar? ¿Por qué lo hace? Desconozco. Hoy Felipe se quiere vender con este rostro de un personaje que entiende las acciones del presidente López Obrador, pero al mismo tiempo es una persona que ha no solamente permitido el crimen organizado en su vida, sino que defiende todavía a García Luna. Sin, el gran abogado, dice Felipe Calderón, y parece no conocer mucho sobre los procesos en Estados Unidos. ¿Por qué no han juzgado a García Luna? Porque para que ocurra el juicio, la defensa tiene que estar enterada de las evidencias que hay en su contra. Y con la pandemia, y con García Luna en prisión, y sin saber hablar muy bien inglés, es complicado que se aviente 1,000,000 de documentos. Es complicado. Así que si alguien, y ojo, si alguien ha retrasado la audiencia, ha sido propiamente García Luna y su defensa. En otros comentarios dicen acá, ¿cómo me gustaría que el expresidente de Francia le contestara? A ver qué excusa inventaba ahora. Las entrevistas de Calderón son el pago de favores cuando fue presidente. Dicen, hay demasiadas cosas que cuestionan a Calderón, como que hizo con los excedentes del petróleo. Por ejemplo, dicen acá, la verdad siempre le preguntan lo mismo y él siempre responde lo mismo. Le sobra imaginación a Calderón. Dicen, meme, por favor, ya no los maicea a estos bueyes, dice el presidente, es inteligente, no estos. Es una entrevista a modo y como siempre querían lavarle el nombre. Meme Yamel hubiera de hacer un recorrido por diferentes municipios para saber que los candidatos elegidos por Morena están quemados y si no, veremos el apoyo de la ciudadanía, chequen eso. Hay muchos candidatos que están quemados, sí, y lo he criticado y lo he cuestionado. Por ahí me dicen, es que tú criticas y ¿por qué golpeas? Nunca pensé que fueras a golpear. No se trata de golpear, se trata de criticar. Y hay cosas que criticar, ningún partido es perfecto. Y la crítica, de hecho, es para que mejoren, por si no sabían. Gracias a Dan Cuautle, que nos manda $5 de superchat. Dice, hola, soy paisano tuyo de Cholula. Saludos desde New Jersey, USA. Y pues, hablemos de criminales a criminales. Vámonos a Tamaulipas. Cabeza de Vaca enfrenta un proceso de desafuero inminente. Y en Sin Censura yo escuché a mi querida Marta Olivia hablar de Max Cortázar. Para los poblanos este es un nombre conocido, muy conocido. Particularmente Max Cortázar, si querías una entrevista con el gobernador Moreno Valle con su esposa, tenías que toparte con Max. Y Max decidía si te daba el espacio o no. Y Max era quien decidía a quién darle dinero de los medios y a quién no. El poder que tuvo Max Cortázar en la entidad fue en Puebla, particularmente, fue un poder de darle dinero a todos y cada uno de los medios de comunicación como si no hubiera un mañana y callarlos ante distintas cosas que ocurrían en Puebla. Así que me brinca.
Pero también fue de comunicación social de Calderón.
Él fue el vocero, también fue comunicación social de Calderón, ciertamente fue también comunicación social de Calderón, fue vocero de la transición de Marta Erika Alonso cuando se convierte en gobernadora, estuvo en el tema, estuvo como titular de comunicación, era el atrás de, era el particular, el brazo izquierdo de Rafael Moreno Valle en Puebla, y ahora escucho que está en Tamaulipas. No se me hace raro, porque son estos mismos personajes panistas interviniendo y protegiéndose unos a otros. No se me hace raro, pero tampoco se me hace raro que en este momento en Tamaulipas estén callados con el inminente desafuero de su gobernador. Así que hablemos del tema con mi querida Marta Olivia, que le agradezco mucho a el trabajo que están haciendo en Tamaulipas, un trabajo independiente que a mí parece resulta muy riesgoso por la entidad en la que estamos hablando. Querida Marta, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Ahí creo que tienes el mute. Ahí está.
Sí, justo estoy buscando ahorita en mi teléfono una nota breve que hicimos para las redes sociales, donde para que te des una idea de cómo se cubrió desde Tamaulipas, cómo se cubrió en los medios este dictamen de la sesión instructora de la Cámara de Diputados para en contra de Francisco García Cabeza de Vaca. Te la estoy mandando en este momento. Porque salvo Reforma, que fue la nota principal de hoy, salvo El Norte, que es la misma empresa, y salvo La Jornada, que la trae en contraportada, nadie más manejó la nota. Tal vez la manejaron en interiores, pero yo me fui con las puras portadas, obviamente. Entonces, es increíble, increíble la forma en que se está operando. ¿Y quién opera en medios nacionales? Max Cortázar. Él fue nombrado hace, que será casi cuando llegó después Javier Lozano, fue nombrado vocero o coordinador general, que es la figura coordinador general de comunicación social del gobierno de Tamaulipas. Pero no, salvo uno o dos personajes nuevos que llegó al gobierno, no hay nada relevante. Pero cuando vemos esta cómo esta maquinaria se opera para que una noticia no salga, pues dices, alguien está haciendo una chamba extra. ¿Por qué? Pues porque, para empezar, es un hecho inédito. Es un hecho que, al menos en Tamaulipas, no lo veíamos desde hace más de 60 años. Entonces, es una cuestión que es muy importante, y se nos hace extraño, y también por lo menos en los últimos 30 años en la historia reciente mexicana, no ha pasado esto, que un gobernador en funciones sea acusado y esté a punto del desafuero. Entonces, por eso nos extraña mucho. Y, por ejemplo, ahí estamos viendo en la pantalla el periódico El Mañana de Nuevo Laredo. El Mañana de Nuevo Laredo es el único que en el estado habló de esta situación. Están hablando directamente y vas a ver ahorita más adelante El Mañana de Reynosa. Es de la misma familia, o sea, son primos los dueños unos y otros, pero obviamente ahorita vas a encontrar el del Mañana de Reynosa, porque incluso ahí está. Ah, ya te imaginarás, dice que ¿qué? Quitan fuero por un delito fiscal. Entonces, ahí se ve la operación desde la Oficina de Comunicación Social del gobierno de Tamaulipas, a pesar de que se quejan de que no hay dinero. Lo cierto es que hubo medios que ni siquiera lo llevaron en la portada, medios tan relevantes como El Bravo de Matamoros, que tiene más de 80 años, y Milenio Tamaulipas. Milenio Tamaulipas no se le ocurrió llevar la nota en la portada. Y bueno, pues entre gitanos no nos leemos la mano, sabemos que eso es muy clara evidencia de chayo. No se puede llamar de otra manera, porque en una situación tan controversial, tan impune, tan ilegal como ha sido la gestión de Francisco García Cabeza de Vaca, pues así se manejan los medios por acá, Meme.
Mi querida Marta, tengo que preguntarte, ¿qué ha sido de Javier Lozano en la entidad? Me queda claro que hay un hilo conductor de Max con Javier Lozano. Javier Lozano también en la administración de Calderón, Max también en la administración de Calderón, ambos en la administración de Moreno Valle. Y vemos que hay un hilo conductor de administraciones panistas con serias acusaciones de vínculos con el crimen organizado y estos personajes que van brincando de una a otra. ¿Qué rol han tenido? Me queda claro que el tema en los medios de comunicación, más que el miedo, es el chayote que hay en la entidad. ¿Pero qué otro hilo conductor encuentras? Porque se van a hacer muchas coincidencias y yo no creo en las coincidencias, particularmente con la función de estos personajes que vienen. Mi pregunta incluso más particular es, ¿consideras que de alguna manera hay alguna protección o hay algún tipo de extensión de velo protector de Felipe Calderón a un Cabeza de Vaca?
Mira, yo lo que veo es que, uno trabaja, ahora sí lo que me consta, uno trabaja y uno se lleva bien con las personas afines, con las que tenemos ciertos intereses específicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no sé quién se le ocurre darle trabajo a Javier Lozano si en uno de esos duró 3 horas, 4 horas, entonces le fue bastante mal. Estuvo con Mid también por ahí, le fue mal. Entonces, ahí te pones a pensar, oye, este señor no dura en los trabajos, hace muy mala chamba, como ¿por qué lo contratarías? O sea, hablo de lo evidente y lo claro, ¿no? No hay que olvidar que, por ejemplo, Francisco García Cabeza de Vaca, pues él fue diputado local y fue el diputado más faltista durante esa legislatura. ¿Y qué era lo que hacía? Pues iba a la Ciudad de México a tocar puertas, pues para que Felipe Calderón lo tomara en cuenta. Así que antes ya había hecho migas con los hermanos Vibriesca Sahagún, que se conoció que eran muy cercanos, prestanombres y demás acá en Tamaulipas, en la frontera, unos negocios que tenían que ver con aduanas y demás. Entonces, digamos que ese es lo inmediato. Respecto, por ejemplo, a Max, pues no ha pisado base en Ciudad Victoria, aunque es el coordinador, no está acá, está al parecer operando desde la Ciudad de México. ¿Y cómo te das cuenta? Que son bien evidentes, porque ya sabes, ese paquete y ese tour de medios que hace, ¿no? López Dóriga, Ciro, Milenio, Azucena, es decir, ves la ruta, ¿no? Que siguen siempre. ¿Y cómo ves la ruta ahora? Pues que no publican, ¿no? Que no publican la información, entonces ahora sí que es, son mucho más evidentes. Entonces, ahora, lo que nos extraña también es, hay mucho dinero, ¿de dónde, no? ¿De dónde sale ese dinero? ¿De dónde no puede salir de la transparencia? No puede salir, no creo que resista ninguna mínima auditoría de esos recursos. Entonces, si te das cuenta, este, 2 millones de pesos de la esposa para contratar un bufete de abogados en Estados Unidos, ojo, es una cantidad de enganche, no quiere decir que solo eso hayan pagado, $100,000. Entonces, ese dinero, lo que reparten en los medios, y eso te da a pensar del grado de corrupción y el grado de tranza, no sé cómo llamarlo, aunque sea, ¿verdad? No tengo las pruebas, pero es muy, muy evidente lo que está pasando en Tamaulipas. Entonces, dices, ¿cómo para qué se va a defender Francisco García Cabeza de Vaca, no? ¿De qué se va a defender si es, ahora sí, como dicen los abogados, público y notoria la corrupción en Tamaulipas?
Insiste la defensa de Cabeza de Vaca y el propio Cabeza de Vaca en que solamente lo persiguen por delitos fiscales. Es lo que vemos en los medios, ¿no? Que es por no informar de un departamento, que son cosas que ya habían dejado claras y mucho más. Pero he leído a otros periodistas que tuvieron acceso a la carpeta de investigación decir que este es el caso más serio de la Fiscalía General de la República, que es el caso más sólido. Y para donde lo veamos, se le acumulan los delitos a Cabeza de Vaca. Hay una larga lista de delitos y si hacemos una investigación con lupa en el estado de Tamaulipas, yo creo que no tendría fin. ¿Qué delitos en particular consideras tú que Cabeza de Vaca buscaría minimizar? Insisto, de primera mano, ¿se va a refugiar a Estados Unidos? Yo no sé qué tan seguro esté en Estados Unidos cuando ahí está Genaro García Luna y está el Chapo Guzmán y tiene señalamientos de haberse reunido con ambos en 2012. Entonces, ¿qué tan seguro estaría él en Estados Unidos?
Mira, lo hemos comentado en algunas ocasiones, los norteamericanos puedes robar, puedes asaltar, puedes matar, pero aguas, no les dejes de pagar impuestos, porque entonces sí se van a enojar y entonces sí va a haber reacciones en contra. El gobierno de los Estados Unidos es muy meticuloso. Si él ha pagado sus impuestos allá como ciudadano americano, norteamericano, pues va a tener la protección del gobierno de allá. Y de hecho, por eso está allá y por eso se va. No sé qué estará negociando, pero claramente le tiene más miedo al gobierno mexicano con Andrés Manuel López Obrador que al gobierno de los Estados Unidos. Porque incluso en la carta de este bufete de abogados dice claramente, uno de los argumentos es como tanto que él, Ismael García Cabeza de Vaca, el senador, su hermano y su esposa, pues los tres son ciudadanos americanos, norteamericanos. Entonces, me parece que están siendo protegidos o buscan la protección del gobierno de allá. Entonces, no sé si eso lo pueden estar utilizando a su favor. Decía yo que, bueno, desde ayer están hablando que está desaparecido. Lleva más de una semana desaparecido. Ha estado publicando solamente, ahora sí que, como decimos en el medio, se está autorrefriteando, está subiendo eventos de hace un mes, 3 meses, 6 meses, y ahí está. Entonces, no ha hecho nada nuevo, salvo un evento la semana pasada, donde inauguró obras y demás, pero esta semana lleva aproximadamente, hoy es jueves, desde el pasado viernes que no aparece públicamente en ningún lado. Entonces, pues mañana vamos a ver, se está hablando de que están haciendo un llamado a hacer una marcha, pero bueno, todo entra en el ámbito de la especulación. Hasta que no tengamos una confirmación, una fuente oficial, pues ya podremos decir que sí va a haber la protesta o la marcha a favor. A mí me parece que los tamaulipecos tenemos mucha vergüenza. Tenemos vergüenza de ya no solo que haya 2 exgobernadores presos, ¿no?, sino además que ahora uno en funciones tenga que irse por las acusaciones de corrupción tan escandalosas. A mí me parece que lo que ha hecho perdón, la unidad de inteligencia financiera es mínimo, Meme, porque hemos conocido de primera mano las cantidades con los que extorsionaban a los empresarios, a comerciantes. O sea, tenemos en al menos dos evidencias de dos depósitos de 5 millones de pesos para las cuentas de Ismael García Cabeza de Vaca, donde exigía el gobernador que ese dinero se le depositara a él. Entonces, obviamente, este señor empresario no va a salir a denunciarlo, nomás dice, lo estamos viendo, esto fue lo que me pasó a mí, tenemos el nombre de la empresa, tenemos todo. Entonces, solo es cuestión, ellos lo que hizo Francisco García Cabeza de Vaca es poner en puntos clave a funcionarios. Por ejemplo, en el sur del estado puso a un primo, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas puso otro primo, la alcaldesa sustituta es la prima de su esposa. Entonces, ellos llegaron pensando cómo enriquecerse, cómo llevarse el dinero de los tamaulipecos, cómo bajo este manto y este discurso de los vientos del cambio, cómo robar, no se le puede llamar de otra manera. Allá en la frontera está documentado en Reynosa, cerca de Reynosa, que compró un ejido completito. ¿Por qué? Pues para hacer sus negocios de la energía eólica con empresas transnacionales, una empresa española. Entonces, pues, esa es la calidad, ese es el nivel. Había comentarios hoy en mi programa que decían que qué tal que no pasara nada. Pues sería lamentable que la sección instructora no actúe. Bueno, ellos ya hicieron su chamba, ¿no? Que en el pleno, con mayoría de Morena, no pasara nada. Y eso es bastante fuerte. Y bueno, yo también quiero comentar que además, creo que se tiene que juzgar a todo el que llegue, al menos a esa sección instructora, sea del color que sea, porque me parece que en esta lucha contra la corrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador, le hacen más daño queriendo proteger a integrantes o a gente de Morena. Se me hace muy grave. ¿Por qué? Porque eso le da argumentos a la oposición de decir que es una persecución política, por Dios. Los tamaulipecos sabemos que no es así, sabemos que esas familias se han enriquecido en estos años de una manera escandalosa y nada más es cuestión de venir a buscarles tantito y de ver de qué manera actúan y de qué manera hacen. Por lo pronto, esperaremos, estaremos ahí en Palacio de Gobierno, en Casa de Gobierno mañana, para hablar, para ver qué es lo que están haciendo. Dicen que, por ejemplo, en los ranchos ya empezaron desde hace dos meses, desde febrero, empezaron a llevarse parte de muebles, parte de sacar todo, y que la familia incluso ya no se encuentra en Tamaulipas. Meme.
Mi querida Marta, dos cosas. Una, hay una pregunta constante que me hacen y es, ¿cómo es posible que llegara a ser gobernador manteniendo las dos nacionalidades? ¿Sabes?
Sí, porque la ley no habla nada al respecto. O sea, si no habla y si no se prohíbe, lo que no se prohíbe, lo está permitido. Entonces, no habla la ley acerca de nada de esto. Lo estuvimos revisando, pero además es algo muy común que en la frontera, la gente que nace en la frontera tenga doble nacionalidad. Es como bastante normal. El asunto es que no es lo mismo de familias pobres, trabajadoras, que tengan esta doble opción, a personas que lo utilicen para delinquir, para enriquecerse, para hacer negocios sucios o llevarse los recursos públicos de los mexicanos para allá. Yo creo que esa sería la diferencia. Él puede ser el... ¿Por qué no se dijo nada en el 2016 tan claramente? Pues porque, por ejemplo, el candidato del PRI estaba en la misma condición. Entonces, pues es algo normal. Más allá de eso, estamos en la frontera y es totalmente normal. Entonces, me parece que no va por ahí el asunto. Sí nos preocupa, porque se puede acobijar en este manto allá en los Estados Unidos y con eso no se le investigue. Pero bueno, México tiene tratados de extradición y demás. Entonces, solo hay que esperar y ojalá necesitamos justicia los tamaulipecos. Es increíble cómo un gobierno, bueno, y también quiero, un gobierno cómo defraudó a quienes votaron por él. A veces uno piensa, ¿cómo llegó a ser gobernador este personaje, no? Llegó por 86 años de hartazgo priista. Mucha gente se fue con la idea de que era necesario un cambio y un cambio de alguien que viene, tipo Fox, entrón, gritón, muy, decía él, muy echado para adelante, ¿no? Entonces, mucha gente se fue con esa idea de que somos diferentes, de que vamos a hacer las cosas diferentes, de que en mi gobierno no va a haber corrupción, no va a haber cobro de piso, no va a haber moches. Y parece que estaba en una entrevista que le hizo Fernando del Collado en ADN Político, parece que estaba decretando todo lo que pasó. O sea, incluso en el PNL eso te habla, ¿no? No va a haber moches, aguas, ahí vienen los moches. No va a haber corrupción, hay que cuidarle las manos, ¿no? Entonces llega el gobierno y bueno, un detalle, por ejemplo, el auditor superior del Estado es su compadre y además de ser su compadre es un ingeniero electromecánico, con todo el respeto que me merecen los ingenieros electromecánicos. Pero no tenía ni la mínima idea de lo que significaba revisar cuentas públicas. Entonces, de ese nivel ha sido la gestión y los funcionarios que han acompañado a Francisco N. Meme Yamel.
Ya para cerrar, mi querida Marta, está esta declaración que ponía en pantalla hace un minuto de la Alianza Federalista. Mucho se habló de la bendita alianza, cómo es que la alianza federalista se estaría rompiendo, porque hubo una renuencia, particularmente del gobernador de Chihuahua y del gobernador de Jalisco, de expresar su apoyo directamente a Cabeza de Vaca. Y hubo una primera declaración en donde no los incluyeron, ambos dijeron que no todas las declaraciones incluían a todos, y ahora sí hacen una declaración unidos. Y esa declaración es, por supuesto, apoyando a Cabeza de Vaca. Dicen que el día de ayer quedó demostrado el uso autoritario, faccioso y arbitrario de las instituciones democráticas del país, distorsionadas por el partido en el poder para servirse de ellas en forma sectaria, hegemónica y con propósitos manifiestamente electorales, sin importar el costo a la sociedad, a la democracia y al Estado de Derecho. Reprueban el vergonzosamente la actuación de la comisión instructora cooptada por Morena y dicen que sencillamente esto es justicia a modo. En el caso de Cabeza de Vaca, pues la sección instructora permitió e incitó el desahogo de pruebas de cargo en un espectáculo público transmitido por el canal del Congreso y a las cuentas de la Cámara de Diputados de YouTube, Facebook y Twitter. A la Fiscalía General del Estado de Chihuahua se le negó tajantemente el desahogo de pruebas en contra del senador Cruz Pérez Cuellar, aduciendo la misma comisión que resultaban notablemente impertinentes e innecesarias. ¿Consideras que hubo un privilegio al caso de Cabeza de Vaca o que al final era algo indudable que iba a ocurrir?
Fíjate que me parece que la Alianza Federalista se empezó a deslindar de Francisco N. desde febrero pasado, cuando se hizo esta reunión en Tamaulipas, creo, a mitad de febrero. Francisco García Cabeza de Vaca quería que la Alianza hiciera un pronunciamiento a su favor y no hubo tal pronunciamiento. Hablaron de las vacunas y de todo este proyecto que tenían de comprarlas ellos, que al final no pasó nada, ¿verdad? Entonces, hubo una molestia ahí y Javier Corral dejó de asistir a las reuniones, esto más o menos desde enero, dejó de asistir, Enrique Alfaro también dejó de asistir, y luego ya nada más aparecían 5 o 6 personajes. Entonces, me parece que ahora están cerrando filas, no sé a qué acuerdos hayan llegado, pero por el senador Cruz, que recordemos era panista, y bueno, ya es contrario a Javier Corral. Entonces, creo que por ahí va el asunto en este sentido de cerrarse y volver a hacer equipo ellos, pero equipo en este sentido, ¿no? Del desafuero, porque saben que podría ser, el próximo podría ser uno de ellos. Así que también me parece que demuestra esta situación que Javier Corral tiene bastante ascendencia en los demás gobernadores, porque desde que la Unidad de Inteligencia Financiera habló de crimen organizado en contra de Francisco N., pues como que todo mundo le huyó, ya no quiso estar muy presente ni que lo asociaran a él. Así que ahora, pues seguramente negociaron, seguramente hubo, pues allí algún intercambio de qué, no sé qué, lo vamos a ver seguramente en los próximos días. Por lo pronto, nosotros estaremos muy, muy atentos mañana de qué suceda, de sobre todo el impacto que tenga acá en Tamaulipas, porque ya está, se andan candidateando por ahí algunos personajes de la administración estatal. Y también quiero decirte que en el Congreso local, pues citaron anoche a una sesión, lo citaron, estuvieron media hora y luego se fueron a receso. Es decir, que en cualquier momento los pueden llamar para que continúen la sesión. Me parece que esto no va a suceder hasta que haya, pues ya la votación en el Pleno en la Cámara de Diputados, mañana a las 11 de la mañana.
Pues hay que estar muy pendientes, mañana a las 11 de la mañana la votación en la Cámara de Diputados, y si le retiran el fuero, pues pendientes también de quién vaya a subir, porque por lo que hemos hablado también son unas fichitas, no hay para dónde irle. Y las elecciones en Tamaulipas, si no estoy mal, corrígeme si me equivoco, son el próximo año, cuando se renovaría gobernador. No sé si ahí vieron, si flotaron perfiles por ahí.
Sí, este año, el 6 de junio, hay renovación del Congreso local, 36 diputados, 22 de mayoría, 14 de representación proporcional y 43 alcaldías. Así que interesante, porque indudablemente lo que pase, el desafuero o no, quién quede o no, va a ser un movimiento político bastante interesante que va a impactar inevitablemente en el proceso electoral. Primero este, que es el intermedio, y el próximo año, que es a la gubernatura. También, obviamente, pues hay elecciones federales aquí en el estado, donde hay 9 distritos electorales federales.
Pues, mi querida Marta, te agradezco mucho e invitemos a la gente a que lo sigan en sus espacios, en Facebook, también en su canal de YouTube y en su portal. ¿A dónde la siguen las personas para que se informen de lo que está pasando en Tamaulipas ante una andanada de medios que se quedan callados? Porque, bueno, el dinero, san dinero.
Sí, nos pueden seguir en el canal de YouTube en un 2x3 Tamaulipas, también así estamos en Facebook y bueno, en el resto de las redes sociales, aunque principalmente estamos en YouTube y también en Facebook, así que en mi cuenta de Twitter, Maroli MX de Marta Olivia. Entonces, ahí estamos. Muchas gracias, Meme. Cualquier cosa, vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda para informarles allá.
Estamos al pendiente. Te mando un abrazo, mi querida Marta. Muy buenas noches.
Gracias, muy buenas noches.
La información está importante, mis amigos. Es importante ver lo que pasa en Tamaulipas. Ya había una pregunta que quedó desahogada. Muchos me preguntaban sobre la doble nacionalidad. El tema es la lealtad. ¿Hacia dónde están los intereses? Y claro que la lealtad de muchos de estos gobernadores que tienen doble nacionalidad está del otro lado de la frontera. No mucho de este lado de la frontera. Ya nos vamos, mis amigos, porque mañana vemos mañanera. Solo para cerrarles, confirmo, Citlali Hernández en entrevista en Milenio confirmó que las mujeres que están en la encuesta son Evelyn Salgado y Nestora Salgado. No está Beatriz Mojica porque no van a arriesgar una candidatura que ya está dada. Excelente decisión, porque no había mucho apoyo a Beatriz Mujica como para ser gobernadora. Entonces, vamos a ver qué pasa con las encuestas, a ver qué dicen este sábado. Acuérdense que lo importante es que voten los guerrerenses. Los que no somos de Guerrero podemos criticar, pero nosotros no votamos en ese estado y nosotros solo somos unos espectadores de este tema electoral. Nos vemos mañana, mis amigos. Descansen. Les agradezco mucho que estuvieran en esa transmisión, en donde hubo de todo y nada. El tema de John Ackerman sigue caliente. Estábamos buscando para entrevista con Vicente Serrano. Parece que se le complica. Pero, pues es que... Sí, ¿no? Sí, sí fue... mantuvieron, escondieron. ¿Cuál es el término? Clasificaron los doctorados de John Ackerman, clasificaron su... Sí, clasificaron su información académica, ¿no? Su currículum por tema de seguridad nacional.
En respuesta a una...
¿Tienes ahí la foto? Sí, la tienes o no la tengo. A la mano no la tienes, pero ahorita me la consigues. Mientras me voy despidiendo de ustedes para cerrar con esa imagen, por cierto. Dicen, gracias por la respuesta sobre la doble nacionalidad del VACA. Bueno, ahí está. Aquí había, últimamente hay muchos bots. Los mandamos un abrazo y un saludo. Y a los que vienen por terapia, también se les agradece que se vengan a terapear un rato. ¿Quién mandó a clasificar sus datos? ¿Fue la UNAM?
Sí.
Es la UNAM, ¿no?
Es lo que contestaron en el IFAI.
Se lo preguntaron al IFAI, bueno, al INAI.
El INAI.
Y el IFAI ya no existe. Es el INAI. Es una solicitud de información que meten al INAI y el INAI responde que es información clasificada por un tema de seguridad nacional. No sé por qué el currículum de Ackerman deberá estar clasificado por un tema de seguridad nacional. Y eso lo hizo el INAI. Dice, ¿por qué no hablas de lo que está en el encabezado? Dice Patricia Escalante. Pues es que ya hablé de todo lo que está en el encabezado, Patricia. No sé si acabas de llegar, pero ya hablé de lo de Evelyn Salgado. Nos aventamos un buen rato con eso. También ya hablamos de Cabeza de Vaca. Y estoy justamente mencionando lo de Ackerman y otras noticias que hay. ¿De qué no, qué no dije que está en el encabezado? ¿Me pueden ayudar con eso? Dicen aquí en sus comentarios, ¿qué consecuencias tiene eso? ¿Lo de Ackerman? Pues es que no es una consecuencia, es algo raro, no debería de ser, es el currículum. Los currículums forman parte de la información personal que debe de ser obligada, que es obligada a informar, la síntesis curricular es obligatoria, no habría tema como para clasificarlos, desconocemos si es un error. Ackerman, tengo entendido, no se ha posicionado sobre el tema. Dicen aquí, meme, créate una página web con tienda online para que te donen, vendas camisas y transmitas tus programas sin necesidad de que te bloquee YouTube. Es muy fácil hacerlo en Wix. Ya tenemos la página. Tenemos, de hecho, la página, no me acuerdo si se las he puesto, pero se las voy a compartir acá. Para aquellos que dicen, o sea, la página ya está desde hace un tiempito. Miren tantito. Se las voy a compartir. No subimos los videos directamente a la página porque no lo soporta el portal. Lo que sí hacemos es que los compartimos ahí. Y aquí está, esta es la página. Viene aquí nuestro intro. Por cierto, pues la voy a hacer más grande. Viene aquí el intro. Y pues ustedes pueden ver lo que hemos estado retuiteando en Twitter. Hay aquí algunas notas que salieron. Parece que ahí hay algún tema con Facebook. Pero bueno, aquí están, por ejemplo, los videos. Nos vamos a la sección de videos y aquí salen los últimos videos que hemos subido. También están las chileras. Aquí ustedes pueden ver pues, el video de las chileplayeras, los diseños existentes, en donde hay que mandar su correo y demás. Y aquí también pueden realizar una donación voluntaria, el número de tarjeta y demás. O sea, ya estaba la página. Entonces, esa era la que teníamos ahí pendiente para compartirles. Y me dice el proyector que ya tenemos esa imagen. Entonces, se las comparto. Se las voy a compartir en este momento. Esta es la respuesta que hacen sobre el tema de John Ackerman. Ahí está. Y quito el comentario que habíamos puesto por aquí. Gracias, señor productor. No, señor productor. Gracias, señor productor. Información solicitada. Solicito mi informe si el ciudadano John Mill Ackerman Rose cumplió los requisitos académicos y administrativos para obtener el grado de doctor en Derecho en la UNAM. De ser posible, se me pudiera enviar como elementos probatorios y una copia del acta de examen de grado. Presuntamente, el ciudadano John Mill Ackerman Rose obtuvo el grado de doctor en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Desahogo del requerimiento. En atención al oficio que usted me envió el 6 de agosto del presente año, para requerirme información adicional necesaria, según usted, para poder procesar mi solicitud de información, publica el C. John Mill Ackerman Rose. Le informo que me es imposible cumplir con el requerimiento adicional de información que me solicita, toda vez que mi solicitud de información pública es de una tercera persona, por lo que le solicito ahora se sirva a contestar a mi solicitud original, proporcionándome también una copia de la versión pública del acta de examen de grado del doctor en Derecho John Miller Ackerman Rose. Y aquí dicen, en este sentido, con objeto a dar cumplimiento de lo ordenado por el INAI en la resolución del recurso de revisión antecitado, le informo que el pronunciamiento relativo a establecer si la persona de interés en particular cumplió con los requisitos académicos y administrativos para obtener el grado de doctor en Derecho y el acta de examen de grado fueron clasificados como información confidencial mediante la resolución CTUNAM, diagonal 115, diagonal 2021, del Comité de Transparencia de la UNAM, de fecha 23 de abril del 2021. Y esta información se entrega el 26 de abril. Por lo que entiendo, esta es una solicitud que se habría hecho desde el año pasado, el 6 de agosto del año pasado, y no le entregaron la información. El solicitante apela y en el recurso de revisión del INAI, entonces procede a que los documentos fueron clasificados como información confidencial. Me manda el producer que esto es una fake news de la oposición. Aquí les comparto el tuit de John Ackerman, en donde él publica sus doctorados. Entonces, él publica sus títulos, dice, pues no importa si aquí no, si los clasificaron o no, ingesú, aquí están. Dice John Ackerman, la fake news de la oposición es francamente ridícula. La obsesión de personajes tan letrados como Cartón Calderón, García Monero, Jorge Berry, con mis grados académicos, solo revela su enorme inseguridad. Con orgullo y enorme esfuerzo culminé dos doctorados, pésele a quien le pese. Y aquí están, dice a la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor, John Mill Ackerman Rose, viene mención honorífica, doctor en Derecho. Aquí está, viene con el sello, Dirección General de Administración Escolar, viene con la fecha 2014, 4 de septiembre de 2014, es uno de ellos. Y aquí está otro doctorado de la Universidad de California, aquí también lo menciona, el doctor en filosofía, y viene aquí en atención a la solicitud, aquí dice también el 3 de julio del 2020, entregan, mencionan que el doctor culmina su programa de doctorado en Derecho, cursando y acreditando las actividades académicas. Desconocemos, ¿no?, si se habrían clasificado por error los documentos, porque existe la respuesta de del INAI en que están clasificados. Desconocemos el motivo por lo cual estén clasificados, pero el doctor John Ackerman ya dijo, ver, aquí está, tanto tema, pues yo los tengo, pídamelos a mí. Simple y sencillo, así es como él da esta información. Sí, pero bueno, a ver, ahí están los documentos y presentó incluso el sello, la firma y la fecha. Ahí está, entrega ese documento. Sí hay como una, hay un, todo lo que huela a Ackerman molesta, todo lo que huela a Ackerman se quejan, que si porque es esposo de Irma Eréndira, que si porque es cuñado de Pablo Amilcar, que si porque es catedrático de la UNAM, que si porque tiene ahí un, que si porque dirige un programa en la UNAM, que si porque tiene un programa de televisión, que si porque dice A, que porque dice B, que porque dice C, que si porque es de Estados Unidos, que porque no. Y yo, ojo, el tema de que sean extranjeros no los exime de poder opinar. Cuando aquí han trabajado, han vivido, y lo digo como lo he mencionado con Mendieta, muchas veces los extranjeros defienden más a nuestro país que nosotros mismos. Entonces, eso es indudable. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con cuestiones de opiniones, pero nadie niega el hecho de que Ackerman ha defendido al país, a México, como muchos mexicanos no lo han hecho. Él publica los doctorados, desconocemos por qué están clasificados o por qué el INAI dijo que estaban clasificados. No sabemos si la UNAM los clasificó y ahí cerraron el tema. Y al final, John Ackerman dice, aquí están mis documentos. Por si andaban con el pendiente, se los comparto. Así es como se callan los rumores de que si no tiene doctorado, sí tiene doctorados, pues sí los tiene. Y ya, los compartimos. Listo. Bienvenido sea el debate. Bienvenido sea el debate. Nos vemos mañana, ahora sí, a descansar. Les mando un abrazo a todos ustedes. Gracias a los que nos mandaron superchats el día de hoy. Es importante para nosotros porque, por supuesto, nos ayuda a seguir creciendo, a investigar y a seguir haciendo estos espacios de terapia grupal para uno que otro despistado defensor del calderonismo. No se olviden, mis amigos, que todavía tenemos playeras, sobre todo para esa temporada electorera en donde a muchos se les olvida que hay una consulta popular para que se vayan a la combi, se trepen a la combi los expresidentes, y uno que otro funcionario, entre ellos yo esperaría el saco de pus, por ejemplo, o ya que estamos hablando de, hoy hablamos de Max Cortázar, también, why not. Entonces, ¿por qué no, mis amigos? Así que si quieren su playera para andar promoviendo esta campaña, ahí están el correo, manden las playeras al chile@gmail.com. Nos vemos mañana, no olviden sintonizar La Mañanera, es muy importante porque es la fuente de información. Este hombre me está haciendo la malagueña, ya lo conozco, ya me la sé. No sé qué está pasando, pero bueno, ya nos vamos. Sí, tú, es tu vibra, es tu mala vibra. Es tu vibra, seguramente, porque no te has bañado. Tú y yo sabemos la verdad. ¿Yo qué culpa tengo? Ay, ¿ven? ¿Ven por qué hay que comprar una playera de la Unión Calderón únicamente? Ya no quiere que lo ventane. Ya me quiere censurar como Adela Micha, a Pablo Gómez. A Chayotero, eres tú. Ya nos vamos, amigos. Descansen, nos vemos mañana. Adiós.
Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa a café, ve a Georgian Café. Vas a encontrar postres, variedad de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder.